a Lyles, que hizo un 400, que se marcó el americano ahí intentando hacer un 400, que no le salió tan bien. Y luego Duplantis, que las pasó canutas porque hizo dos nulos, también cosillas así que pasaron. Pero bueno, un campeonato del mundo también hemos tenido este fin de semana. Es que ha habido de todo,
Chema, por cierto, me fascina la neerlandesa Femke Bol, que ha batido el récord de 400. Fíjate que es una figura fea, o sea, fea, es como desgarbada, como medio chiposilla, así la muchacha. Qué forma de correr.
Pero es brutal, ¿eh?
Es una cosa de locos cómo corre esa mujer. Una barbaridad. Sí, sí. Una barbaridad.
Y bueno, ella y también Charlton en 60 vallas, que también batió el récord del mundo, que han sido un poquito las dominadoras, ¿no? Pero bueno, ha sido, yo creo, el triunfador Pedroso, que se ha llevado las medallas,
sí,
entrenando. Y bueno, yo creo un balance también en general para los que vamos en el timo, pues hemos estado ahí viendo y disfrutando. Sin olvidarnos tampoco de Tokio, que ha sido otra.
La maratón.
Fijaos aquí lo que ha pasado con. Que también la noticia aquí ha sido que Kipchoge ha quedado el décimo.
Sí, el peor maratón de su carrera, sí.
Sí, 39 años, el décimo, y ha hecho 2 horas 6. Para que veáis, o sea que al final. Yo creo que los años va pasando y fíjate que ya aquí anticipábamos que ya le quedaban pocas balas, ¿no? Y la gente joven, bueno, aunque el que ha ganado ha hecho 2-2 y tiene 32 años, con lo cual tampoco es un jovencillo, pero lógicamente ya está más lejos de las medias. Así que bueno, ha ganado también en mujeres Kebede con 2-15, la etíope, así que más o menos lo mismo. Las medias ganan los africanos y con estas marcas que están a día de hoy imposibles para los atletas blancos.
Perfecto, pues ahora vamos con las preguntas.
La victoria fue todo gracias al equipo. Pero esto de relativo, ¿viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Venga, preguntas. Comienzo yo, si te parece, Joseba.
Sí, claro.
¿Haces muchos días de fuerza a la semana, Chema?
Pues ahora estoy haciendo 2. Creo que es muchas veces más importante sacrificar un día de correr por hacer fuerza que no lo contrario. O sea, sobre todo en hombres a partir de 35 años, indispensable, mínimo un día. Y yo siempre, si puedo, haría 2. Y cuanto más años vas teniendo, incluso sacrificar una sesión de correr por la de fuerza. Así que entre 1 y 2 días estaría muy bien.
¿Cómo sacas fuerzas cuando siempre dices mañana vuelvo a correr y mañana tampoco lo haces?
Bueno, pues al final lo que tienes que hacer es ponerte las zapatillas. Si estás ahí dudando cada día que no quieres salir, pues te pones las zapatillas y sales a la calle, aunque sea ir a visitar a un vecino, ir a comprar el pan o lo que sea, pero hay que ponerse las zapatillas y dar ese paso, porque si no te metes una rueda que al final no sales. Y si te acostumbras a no salir, nada de nada.
Esta es curiosa. ¿La primera maratón en qué tiempo se hace? ¿O no se mira el crono? Bueno, pues depende, ¿no? Claro, de cómo vayas.
Claro, depende de quién sea. O sea, Imagínate, si alguien que no ha corrido nunca hace la primera maratón, yo no afrontaría, yo simplemente el objetivo sería terminarla.
Claro.
Lógicamente, si es alguien que lleva entrenando mucho tiempo, ha corrido en otras distancias, pero va a correr por primera vez la maratón, el objetivo sí se podría un poco identificar más y podrías decir, oye, pues puedo bajar de 4 horas, de 3:30 en función de los entrenamientos, pero al final depende mucho de cómo hayas entrenado, pero siempre lo que hay que tener muy claro que en la primera maratón el objetivo tiene que ser súper, súper fácil para que lo puedas hacer y puedas acabar con ganas de batirlo la siguiente maratón y dejarlo mucho más fácil.
Mira, y la última también es de maratón. ¿Cuándo sabe uno que está preparado para correr un maratón?
Bueno, aquí lo hemos dicho muchas veces, cuando llevas ya mucho tiempo entrenando, ya estamos hablando de meses, años, o sea, que entrenando bastante tiempo, y sobre todo que hayas hecho pruebas, una media maratón, que hayas acabado bien, que llevas enlazadas unas cuantos, no semanas, meses entrenando sin ningún problema, o sea, que ya el cuerpo te va pidiendo, o sea, ya haces las tiradas y te encuentras bien, pero normalmente es una cuestión de tiempo, de paciencia, y ver que se acerca ese momento, pero la más es de perogrullo, o sea, que lo notas porque ya has entrenado, has cumplido etapas y toca porque toca.
Chemita, un abrazo, muchísimas gracias.
Nos vemos la semana que viene.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Pues ha llegado el momento ahora en el partidazo, como cada noche a estas horas, de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para el partidazo de mañana de la Champions, ese Real Sociedad Paris Saint-Germain. Apostamos lo primero, por supuesto, a victoria española, a victoria de la Real. Ahí tienes una cuota de 2.60 en Winamax y puedes apostar también a goleadores. Mira que el primer gol del partido lo marque Oyarzabal, tiene una cuota de 6.75. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tiempo de juego con la Champions. Y a las 11:30 les esperamos para analizar, ojalá, la remontada histórica de la Real Sociedad. Está difícil, pero hay que creer, hay que soñar. Descansen, disfruten, se quedan poniendo las calles. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Informado y entretenido y acompañado a través de la radio. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Muy buenas noches y gracias por estar escuchando la radio. La 1:36, hora menos en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo. ¿Qué tal ha ido la jornada? Vamos a comenzar este martes, sobre todo dejando atrás lo que nos deparó la jornada de ayer. Un día en el que, por ejemplo, la Fiscalía Europea ha confirmado que entra en el caso Coldo y que va a investigar pues la compra de mascarillas por parte de los gobiernos de Canarias y Baleares allá por el año 2020. Mientras Yolanda Díaz anuncia que durante esta legislatura pues va a intentar equiparar los horarios en la hostelería de España y al del resto de Europa. Y es que está afirmando que no le parece razonable que haya restaurantes o bares abiertos a eso de la 1:00 a.m. También, atención, en la India, el gobierno de aquel país ha indemnizado con 11.000 euros a la pareja española que fue víctima de un asalto y una violación en grupo. Pero claro, todo esto fue noticia ayer. Ni siquiera nosotros somos un programa de noticias, no nos metemos en política. Nosotros siempre seguimos adelante, hablándote de historias alejadas de la política y sobre todo más cercanas al día a día de los ponedores, es decir, a la gente como tú. Y es que a veces no nos damos cuenta, pero con un suspiro, en muy poco tiempo, en apenas segundos, es verdad que la vida puede dar un vuelco y cambiar por completo. Mira, hoy tenemos un temazo muy importante. Pido la máxima atención porque a todos nos puede pasar, a todos nos puede afectar. Mira, todo lo vimos con el terrible incendio del edificio de 14 plantas de Valencia, en el que perdieron la vida 10 personas. Pero es que justo anoche a las 2 de la mañana, otro incendio en Alicante, en Villajoyosa concretamente, se cobraba la vida de una abuela, de su hijo y también de su nieto de 5 añitos, que fueron encontrados muertos en su piso, ubicado en un edificio de 24 plantas, ubicado en esa localidad que te mencionaba, en Villajoyosa, en Alicante. Claro, otras 15 personas han resultado heridas. Estas tragedias provocan un montón de historias. Provocan, por ejemplo, un montón de preguntas. En este programa de radio, en el equipo de este programa de radio, de Poniendo las Calles con los ponedores, nos hemos hecho un montón de preguntas que te vamos a trasladar hoy. Y sobre todo que vamos a querer recibir muchas preguntas tuyas y también, ¿por qué no?, respuestas. Nos hemos preguntado de qué materiales está hecho el edificio en el que vivo. ¿Qué se puede hacer para evitar que vuelva a pasar algo así? Y si, por desgracia, pues Dios quiera que no pase, vivo un incendio en primera persona, ¿qué tendría que hacer, no? Yo creo que es una de las preguntas que más nos estamos haciendo en los últimos días. Hay gente que dice, bueno, ¿será mejor quedarse o no quedarse dentro de la vivienda para intentar ayudar a otros vecinos? ¿O salgo corriendo lo más deprisa que pueda? Bueno, pues como esto es un programa de radio nocturno en directo, 1:38, hora menos en Canarias, pues todo esto es lo que queremos descubrir hoy en nuestro temazo. Yo quiero hablar con alguien que en esta materia controla un montón porque le tenemos esperando al otro lado de la radio, al otro lado del teléfono, Sifrido Herráez, que es el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, total nada, y que a esta hora, ahora mismo se encuentra de camino a Valencia. Sifrido, señor Herráez, muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por aguantar hasta esta hora, un placer. Estamos en un tema muy importante. De todo lo sucedido en el trágico incendio de Valencia, la pregunta que le quiero hacer, Sifrido, es muy clara. Sobre todo si podemos estar seguros de que los edificios en los que vivimos, cualquier persona de a pie, están cumpliendo con todas las medidas de seguridad necesarias para que no se vuelva a repetir un incendio como este.
Sí, yo creo que hay que tranquilizar a la generalidad de las personas que nos están escuchando, en el sentido de que la normativa europea y también la española en materia que tiene que ver con los incendios, igual que en otros temas de seguridad, accesibilidad, etcétera, es una normativa exhaustiva y es una normativa importante. Es una normativa vigilada por las administraciones, sobre todo los ayuntamientos, y es una normativa que los técnicos, ingenieros, arquitectos, cumplimos a rajatabla. Por tanto, hay que pensar que en la inmensa mayoría pues estamos bajo unas condiciones de seguridad muy importantes. Otra cosa es que se den las circunstancias penosas, terribles, que se han dado en Valencia de casualidad, ¿no? De ese viento inusual y grandísimo que hubo ese día en Valencia, ese fortuito incendio que se produce en un toldo y que luego, a través de un material que efectivamente es combustible, como hemos podido ver en las imágenes, se extiende demasiado rápido a demasiada extensión, ¿no? Y los bomberos llegan ya, pues efectivamente, con unos problemas para apagar muy, muy importantes.
Uh-huh. ¿Se conoce cuál es la normativa que regula todo esto y qué es lo que establece? Porque ahí nos hacemos un montón de preguntas, Sifrido.
Bueno, la normativa es doble y tiene que ver primero con los incendios, la CPI, que es la normativa que marca la obligatoriedad de determinados materiales, la obligatoriedad de determinados espacios estancos para que en los incendios, si se producen al final, pues no haya unas consecuencias tan catastróficas. Y luego la normativa general de edificación, el Código Técnico de Edificación, que se aprobó en 2006, por tanto, poquito después a realizarse este edificio de Valencia, que luego se ha actualizado en 2019 a raíz de un incendio terrible que hubo en la ciudad de Londres, en la Torre Hepburn, se produce una modificación a nivel europea de las condiciones y de los materiales que se pueden utilizar y cuáles no en fachadas, porque efectivamente el incendio de Londres fue no muy similar, fue idéntico al que por desgracia hemos sufrido en Valencia. Por tanto, deducimos de esa actualización de normativas que hoy no se podría hacer una fachada como la de Valencia, porque efectivamente los materiales han cambiado y las condiciones y prohibiciones han avanzado, pero que efectivamente hay una época que está yo encuadrado entre los años 2000, que se empiezan a hacer este tipo de fachadas, y 2019, en las que efectivamente se realizan, pues no digo muchas, pero sí una de cada 10 aproximadamente, fachadas pues tienen estos materiales, estas condiciones.
Porque, Sifrido, entonces, ¿quién es el que se encarga de supervisar que todas las medidas de seguridad se están cumpliendo en una obra?
Bueno, yo creo que la garantía que tenemos en España, en ciudades españolas, es el técnico competente, en este caso el arquitecto, que prescribe el material, que vigila su instalación, acompañado del aparejador, y el aparejador y el arquitecto vigilan que efectivamente lo que estamos diseñando como fachada se ejecuta como nosotros entendemos que es seguro, y además las materiales obedecen a las prescripciones que traen cada uno de los materiales cuando decidimos ponerlos en una obra, ¿no? Yo creo que esa es la garantía más importante, acompañada de la licencia del ayuntamiento, que conoce y que da el visto bueno a todos estos materiales y a estas condiciones que ponemos en nuestras obras, ¿no? Y efectivamente hay que pensar que tiene que ser muy esporádico y muy, muy escasos los casos en los que se producen este tipo de desgracias, ¿no? Y no por eso lo despreciamos, hay que darle la importancia que tiene, es decir, ha habido 10 fallecidos en este incendio y hay que, en honor a ellos y en recuerdo de los mismos, pues hay que investigar, trabajar, mejorar en la seguridad en aquellos edificios que pudieran ser similares. Yo creo que ahí hay un trabajo por delante muy importante, que en el caso de Madrid vamos a iniciar con una oficina de información en el Colegio de Arquitectos y en colaboración con la Comunidad de Madrid y los administradores de fincas, y vamos a conseguir, pues eso, tranquilizar a la población, decirles si hay o no algún peligro similar, y en el caso de que exista, pues intentar darle solución, que pueden ser soluciones parciales con cortafuegos en una fachada que tenga estas condiciones o soluciones totales donde haya que cambiar la totalidad del material de fachada.
Uh-huh. Está muy bien, Sifrido. Es verdad que hay mucho trabajo por delante, pero está claro que hay que hacerlo, y ahora con más razón todavía, sobre todo al hilo de todo esto que está sucediendo, ¿no? ¿Qué va a pasar o qué pasa con los edificios más antiguos? ¿Son seguros? ¿Habrá gente que nos esté escuchando ahora mismo que esté poniendo las calles desde edificios que ya tienen una cierta edad?
Estamos hablando de los edificios construidos entre los años 2000 a 2019. Uh-huh. Y es solamente en esos edificios donde se producen este tipo de materiales que se han mostrado pues peligrosos. Uh-huh. No en el resto, es decir, aquellos edificios construidos en los años 60, 70, de ladrillo tradicional, de chapado de piedra, de monocapa, pintados, todo lo hormigón, todos estos materiales pues que se han demostrado seguros a lo largo del tiempo, lo van a seguir siendo. Por tanto, estamos hablando de una época muy concreta, esos 20 años, en los que algunos técnicos, arquitectos, pues diseñan este tipo de fachadas ventiladas con algún material, normalmente que son materiales procedentes del petróleo y que han producido pues este tipo de problemas, que lo que hay que hacer es detectar primero cuántos son, luego trabajar sobre ellos, ver cómo podemos evitar pues un problema de este tipo, de extensión de un incendio de una manera absolutamente rápida.
Uh-huh. Sifrido, por otro lado, es verdad que sabemos que existe una especie de ITV como la que pasamos de los coches, pero esta es de los edificios, la llamada inspección técnica de eso, de edificios. Cuéntanos, por favor, qué es y sobre todo en qué consiste.
Sí, la inspección técnica de edificios, aproximadamente cada 10 años pasamos unos controles que son controles que fundamentalmente tienen que ver con la estructura, las humedades, las fachadas, desprendimientos de balcones, de elementos que hay en fachada, es decir, todo aquello que tiene que ver con la seguridad, ¿no? Y yo decía estos días que efectivamente, yo creo que hay que implementar en esas inspecciones, igual que lo hacemos en nuestro coche cada 2 años para ir seguros, para estar seguros dentro de nuestro vehículo, pues lo tenemos que hacer igual en las casas, y tener en cuenta pues eso, los posibles problemas que con el envejecimiento se producen en materiales, en elementos, barandillas, marquesinas, muchos elementos que el tiempo influye sobre ellos y que efectivamente hay que advertir, ¿no?, a las comunidades de propietarios pues que ahí pueden tener un problema y para que puedan evitarlo, para poder al día siguiente pues decidir establecer una mejora y cambiar algo que hoy es peligroso.
Uh-huh. Hombre, con el tema de los coches es fácil, no se les permite seguir circulando hasta que no pasen la ITV correctamente, pero claro, en el caso de los edificios yo creo que no es tan sencillo. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, si un edificio no pasa la inspección técnica de edificios?
Bueno, las ITES, las inspecciones técnicas de edificios, tienen una serie de elementos a controlar, a vigilar por los técnicos que hacemos esas inspecciones, que son pues sobre todo arquitectos, aparejadores, ingenieros, y en el momento en que se detecta determinados problemas, puede, susceptibles de simplemente mejorarlos y en poco tiempo pues que desaparezcan esos problemas, o puede ser que efectivamente haya que realizar unas obras, a veces costosas y complicadas, y hasta que no se realizan satisfactoriamente y se cumple con las condiciones que debe tener el edificio, pues no tienes el permiso, entre comillas, no tienes, igual que en los coches, el permiso para circular, te lo dan cuando todos los intermitentes, las luces, los frenos funcionan adecuadamente. En los edificios pasa exactamente igual. Primero hay un requerimiento de mejoras y luego después, si no se arreglan esas mejoras, no tienes la posibilidad de tenerlo abierto. Llegaría el caso, que creo que no se ha llegado a producir, pues de tener que precintar un edificio si son mejoras muy importantes que hay que realizar y la comunidad de propietarios se niega a realizarlo.
Uh-huh. Hoy en facebook.com/poniendolascalles le estamos preguntando a la audiencia, a nuestros ponedores, bueno, pues que al hilo de los incendios de edificios de estos últimos días, pues te estamos preguntando si has pensado en mirar algún elemento de seguridad para tu casa. Es verdad que mucha gente que nos está hablando que ya de por sí tiene extintores, o hay personas que tienen rociadores, bueno, hay un montón de gente que efectivamente a raíz de lo que ha sucedido, pues se está blindando y se está protegiendo más en las viviendas. Yo a ti, ponedor, que nos estás escuchando, te pido que nos respondas porque te vamos a leer en este programa de radio y nos vamos a dar cuenta cómo estamos reaccionando ante estas cosas que nos han dejado a todos pues el corazón encogido. En facebook.com/poniendolascalles estamos esperando tus respuestas, que te vamos a leer en lo que vamos haciendo este programa de radio que finaliza a las 6 de la mañana. Y Sifrido, ya para terminar, yo quiero preguntarte por algo que me parece que es bastante interesante. Las diferencias, por ejemplo, de seguridad que pueden existir, si es que existen, entre esos edificios que están hechos por y para vivir como viviendas y los que se han construido para trabajar.
Bueno, la diferencia, más que por los usos que se dan dentro de los edificios, son por la afluencia de personas. Es decir, nosotros tenemos que establecer unos determinados compartimentos estancos para, en el caso de incendio, tenemos unos detectores, unos elementos, extintores, etcétera. Todo obedece pues a la cantidad de gente que se calcula que va a fluir, que va a estar trabajando o viviendo en un edificio o en un espacio comercial, en un restaurante, etcétera. Depende más de esto que del uso, ¿no? Es decir, se entiende que en una vivienda pues van a vivir las 3-5 personas que normalmente utilizarán esa vivienda y que efectivamente en un restaurante entrarán 40 o en un sitio o lugar de trabajo como una cadena de radio, pues entran una serie de personas, un número determinado de personas, y hay que trabajar para que esas personas estén seguras, ¿no? Y las condiciones son distintas, efectivamente, en una vivienda donde, ya digo, la afluencia de personas es menor, pues tienes unas condiciones, unas restricciones menores que las que tienes en un espacio público, en un salón de actos, ¿no? Donde las puertas de emergencia, los departamentos, estos estancos para caso de incendio, todo pues se da de una manera muy muy ordenada. Yo creo que vuelvo al principio de la conversación, tenemos una normativa exhaustiva, importante, que siempre se puede mejorar, y nosotros estamos siempre ahí dispuestos a colaborar en mejorar en la dirección de ser más seguros, pero que efectivamente tenemos esa normativa, que lo que hay que hacer es velar por su cumplimiento a través de la homologación que tenemos los técnicos con nuestras profesiones a la hora de ejecutar un edificio o de decorar un espacio, ¿no? Es decir, claro, todos debemos vincularnos a las condiciones de seguridad que nos da la normativa existente y vigente.
Pues Sifrido Herráez, ha sido un placer, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Muchísimas gracias por habernos atendido a estas horas, 1:53, hora menos en Canarias. Un abrazo, muchas gracias.
Muy buenas noches y perdón por el mal sonido que a lo mejor en algún momento se ha percibido, porque estoy ahora viajando hacia Valencia para una feria de construcción que se iba a producir en cualquier caso y que parece que no han podido suspender y me imagino que va a ser motivo de debate importante en esta feria. Pues esto, los materiales de construcción que utilizamos, la industria importantísima en España que nos acompaña en la fabricación de los mismos, y bueno, pues que efectivamente que cada vez sean más seguros, más producto de ese I+D que va en esa dirección de la seguridad y la salud en la construcción, y ahí estamos. Siento las molestias si no ha sido la calidad todo lo que hubiéramos querido.
Bueno, son las cosas del directo. La 1:54. De todas formas, Sifrido, en serio, muchas gracias por el esfuerzo que has hecho. Claro, hay que hablar de seguridad, hay que hablar de los bomberos. Los bomberos son los auténticos también héroes anónimos cuyo objetivo, bueno, pues es salvar nuestras vidas. Y precisamente al otro lado del teléfono tenemos ni más ni menos que a Manuel San Martín. Él es el jefe de bomberos de Santiago, Santiago de Compostela, que además de ser bombero, también es arquitecto. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por haber aguantado hasta esta hora y discúlpanos el retraso. Pero como decía, eres el jefe de bomberos de Santiago, que desde hace varios años también eres arquitecto. Pero si no me equivoco, esto no es una casualidad, ¿no? Cuéntanos.
Sí, es habitual que para desempeñar este tipo de puestos, este tipo de cargos, se requiera algún tipo de licenciatura o grado con máster relacionado con la materia, bien sea una arquitectura, una ingeniería o algo similar. Hay que pensar que al final estamos actuando, una de nuestras funciones principales es la intervención en incendios y la seguridad y prevención en caso de incendios en instalaciones y edificios residenciales como industriales. Por eso se pide una formación específica en la materia.
Claro. Manuel, ¿cuál es tu función cuando se produce un incendio?
Cuando se produce un incendio, se activan nuestros protocolos de intervención, que están todos tasados, y lo que sale es una pequeña dotación del parque, que está dimensionada de acuerdo con nuestros medios que tenemos y organizada para acudir a esa intervención. Una vez in situ, en caso de que estimen que el nivel de exigencia de intervención, tanto en medios humanos como en coordinación con otros equipos, necesita unos recursos mayores, ese es en el momento en el que entro yo a participar en esta intervención. Es decir, yo me encargo de una coordinación con otros equipos, de coordinación con el propio parque de bomberos, de organización cuando el nivel de exigencia es mayor de lo habitual, y vamos, esa sería mi función en un incendio, un nivel de coordinación.
Y ya no solamente la coordinación, Manuel, es que los jefes de bomberos también sois los encargados de decidir si se puede o no se puede acceder al interior del edificio cuando el fuego pues ya se ha apagado. ¿Quién puede acceder, por ejemplo, y sobre todo en qué condiciones? Por ejemplo, Manuel, cuéntanos a los ponedores cómo es el protocolo que tenéis que seguir.
Hay que evaluar, una vez finalizado el incendio o incluso durante el incendio, la seguridad estructural del edificio. Es decir, hay que asegurarse de que ese edificio se va a mantener en pie y si existe algún tipo de riesgo. En caso de que exista algún tipo de riesgo, se mantendrán una serie de medidas preventivas, como puede ser acordonar, como puede ser apuntalar, y en caso de que exista un riesgo inminente, incluso la evacuación, el desalojo de colindantes. Es una de las funciones, ¿vale? En caso de no estar presente el jefe de bomberos, esas funciones van a recaer sobre el bombero de mayor rango que esté presente en la intervención. Así que es una función que corresponde a los bomberos, examinar y determinar que la estructura que permanece en pie es segura para que puedan acceder otros. Y para que puedan acceder otros, estamos hablando tanto que accedan los ciudadanos como que accedan otras fuerzas y cuerpos de seguridad. Estoy pensando, por ejemplo, en policía judicial, en policía científica, que necesita acceder a una zona para determinar las causas y para poder sacar conclusiones o un peritaje a efectos judiciales. Esa gente no puede acceder hasta que los bomberos consideran que es seguro el acceso.
En estos últimos días, desgraciadamente, pues se ha hablado mucho de esto, y yo creo que es muy importante que nos quede claro en este caso a todos los ponedores, a toda la gente que nos está escuchando ahora mismo a través de la cadena COPE. ¿Cuáles son esas recomendaciones que hay que seguir cuando se produce un incendio en un edificio?
La primera recomendación es no hacerse el héroe y tener claro que no hay que correr mayores riesgos de los que debemos asumir. Hay que determinar si es posible evacuar el edificio o no. Es decir, en caso de que las vías de evacuación, sean escaleras, pasillos y demás, estén llenas de gases, lo más seguro es permanecer dentro de la vivienda. Hay que pensar que la mayor parte de fallecidos en un incendio no se producen por calcinación, se producen por intoxicación. Entonces, es muy importante no tener contacto con el gas porque nos vamos a intoxicar sin darnos cuenta. En caso de que las vías de evacuación estén con gas, permaneceremos dentro del edificio. Tanto si el incendio es en nuestra vivienda como si es una vivienda colindante. Nos refugiaremos en un local en el que no esté localizado el incendio, tapando todo lo que las rendijas por lo que pueda entrar el gas, bien en las puertas, las rendijas de ventilación y demás, ¿vale? Nos acercaremos a una ventana y mostraremos nuestra presencia para que la gente desde el exterior pueda saber que hay alguien dentro de esa vivienda, o nos comunicaremos nuestra presencia por teléfono. Es muy importante que, en caso de que tengamos gas, nos agachemos porque el gas va a estar estratificado en partes superiores y que no nos afecte a la respiración. Y esos son los consejos básicos.
Pues con eso lo vamos a dejar. De verdad ha sido un placer, Manuel, que aquí a través de la cadena COPE, a través de Poniendo las Calles, nos hayas ayudado a saber cómo reaccionar. Nos ha quedado súper claro. Manuel, muchísimas gracias por tu ayuda y sobre todo gracias por vuestra labor. Ahí los bomberos sois unos cracks. Ha sido todo un placer, Manuel, tenerte aquí poniendo calles.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazote muy fuerte. Nosotros ahora tenemos que actualizar la información. Llegamos a las 2 de la mañana, a la 1 en Canarias. Es la